enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y así en esta alegría comenzamos esta jornada de este viernes, día 26 de enero, en el año del Señor 2018. Lo hacemos llenos de gozo porque hoy la Iglesia nos propone un plantel muy diverso de proyectos de santidad que podemos hacer nuestros. Recordamos con la Iglesia Universal la figura de los santos colaboradores del apóstol Pablo, cuya conversión celebrábamos en el día de ayer. Nos referimos a los santos obispos Timoteo y Tito. También recordamos en el tiempo nuevos ejemplos de santidad, en este caso de los santos Roberto de Molesmes, Esteban de Harding y Alberico, es decir, los santos fundadores de la orden cisterciense, de la reforma cisterciense dentro de la tradición benedictina, como popularmente les ha caracterizado, un clásico de los años 50, ¿no? Los monjes rebeldes, los tres monjes rebeldes fundadores de Sitó, lugar que acogerá después la egregia figura de San Bernardo, a quienes muchos, ¿verdad?, vinculan con el origen del Cister, pero son estos tres santos fundadores a quienes agradecemos hoy su osadía intrépida de volver al Evangelio y a la sencillez de la vida en el seguimiento de Jesús. Y de modo particular, hoy la familia lasaliana celebra la fiesta de la traslación de las reliquias de San Juan Bautista de la Salle, o lo que viene a ser así como una fiesta de familia, de reconocer su presencia de santidad a través de sus santas reliquias, que en este momento presiden la Basílica de San Juan Bautista de la Salle en Roma. Vamos a agradecer pues al Señor todos estos motivos y vamos a ir centrando también nuestra meditación en torno a lo que significan estos ejemplos de santidad. Manera por ir de lo particular a lo más universal, vamos a recordar lo que significa esta fiesta lasaliana del traslado de las reliquias de San Juan Bautista de la Salle. Las reliquias de San Juan Bautista de la Salle permanecieron en el entorno de su muerte en Rouen y fueron trasladadas posteriormente hasta Lembeth-le-Hal, donde los hermanos tuvieron durante un tiempo, a inicios del siglo XX, la casa generalicia. Llegado un momento en que la congregación trasladó su sede canónica a Roma, se pensó en la construcción de una gran basílica, la que actualmente se eleva en la Ciudad Santa, y por ese motivo las reliquias de San Juan Bautista de la Salle salieron un 17 de enero de 1937 de Bélgica, llegando a Roma 23 de enero. Una vez honrado el nombre de la ciudad por cuatro cardenales en la Vía Aurelia, lugar donde se encuentra la Casa de los Hermanos, en el 476, un cortejo de unos 300 coches acompañó el sagrado relicario a lo largo de los 40 kilómetros que distaban desde el lugar donde se habían venerado públicamente las reliquias hasta el lugar donde se encuentra la Basílica de San Juan Bautista. En esos 40 kilómetros, antiguos alumnos de los hermanos y una multitud deseó manifestar el agradecimiento a la educación cristiana recibida en las escuelas y los colegios lasalianos. La llegada a Roma estuvo significada por la presencia de las reliquias de San Juan Bautista durante un tiempo en los museos vaticanos, y allí el gobernador del Vaticano mandó colocarlas sobre un carruaje. Entró así en la ciudad, atravesando la Plaza Adriana, la Victoria, la Avenida del Corso, hasta la Plaza del Gesù. La urna fue introducida en la Iglesia del Gesù, donde se tuvo una breve ceremonia con la lectura de un telegrama enviado por el Papa Pío XI y firmado por el Cardenal Pacelli. Al día siguiente, el 24 de enero, fue un continuo peregrinar de las gentes que deseaban honrar las reliquias del santo fundador de los hermanos. Por la tarde, el relicario fue llevado a uno de los principales colegios lasalianos en Roma, el que se encuentra en la Plaza de España, el Colegio de San José. Y allí, en la primera iglesia dedicada a la Salle en Italia, en 1900, posterior a la canonización del santo, hubo una magna celebración que concluyó 8 días después con el traslado definitivo de las reliquias del santo, el día 26, hasta la basílica. Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo, fueron las últimas palabras pronunciadas por San Juan Bautista de la Salle en el lecho de su muerte. Aquella voluntad de Dios, que no había permitido su estancia en Roma estando vivo, quiso por fin que entrara triunfal con los honores de su beatificación en 1988 y posteriormente de su canonización en el año 1900. La llegada de las reliquias de San Juan Bautista de la Salle señaló un triunfo definitivo de su programa de vida. En ese relicario, conservado y venerado en Roma, San Juan Bautista de la Salle, que llegó a ser maestro por amor a los muchachos, espera la resurrección de los muertos, cumpliéndose en él la promesa divina: quienes enseñaren a muchos la justicia brillarán como estrellas por toda la eternidad. Así nos esperan las reliquias de San Juan Bautista de la Salle en su basílica, lugar de oración para todos los lasalianos y para tantos peregrinos que cada día se acercan ante su urna, de un modo especial, significativamente, ¿verdad?, para los hermanos y para todos los lasalianos. Orar junto a las reliquias de San Juan Bautista de la Salle significa reconocer su itinerario histórico, su presencia encarnatoria en nuestra historia, su itinerario de vida como un camino a la santidad abierta para todos nosotros. Démosle gracias pues al Señor por este testimonio de santidad de San Juan Bautista de la Salle, a quien hemos ido conociendo a lo largo de estos 7 años en que vamos acompañando en Radio María cada viernes por la mañana la meditación lasaliana y la invitación a la oración que nace del espíritu de este santo. Y vamos a escuchar hoy un canto de Gesed, este grupo lasaliano que desde México nos acerca también el significado de la espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle. Dedicamos un ratito a pensar y meditar esta canción.
Esta santa comunión que yo recibo me une a Jesucristo en sacramento, me une a los santos de los cielos, me une a ustedes, mis hermanos en la tierra. Me uno a ustedes, mis hermanos, para siempre con la fuerza de este santo sacramento. En las buenas y en las malas somos uno, porque Cristo nos unió para su plan, para ser embajadores de su gracia, ser apóstoles, testigos y soldados, misioneros y maestros.
unidos en un mismo corazón, como hermanos de las escuelas cristianas. Esta santa comunión que yo recibo Jesucristo en sacramento, me une a los santos de los cielos, me une a ustedes, mis hermanos en la tierra. Por el vínculo de Cristo somos uno, asociados por la sangre del Cordero a los ángeles y santos, y a cada hermano lasallista aquí en la tierra o en el cielo. Fuerza de esta santa unión, daremos fruto en el campo de la Iglesia nuestra Madre, con una sola fe y corazón, y una sola misión. Me uno a ustedes, mis hermanos, para siempre serviré en este ministerio, y cuando no pueda enseñar, serviré ofreciendo mi dolor y enfermedad, y cuando Dios me llame a su presencia, con los ángeles y santos seguiremos en unión desde el cielo, para ser embajadores de su gracia, ser apóstoles, testigos y soldados, misioneros y maestros, unidos en un mismo corazón, como hermanos de las escuelas cristianas.
Hemos escuchado esta canción de Gesed que nos habla de la consagración que cada día el apóstol cristiano, siguiendo el testimonio de vida de San Juan Bautista de la Salle, puede hacer. Hacen de modo especial los hermanos de las escuelas cristianas, quienes en la comunión de Jesucristo, al recibir el pan de vida, se sienten enviados a ser un buen pan servido a todos los hombres. Vamos a dar gracias por este testimonio de vida que inició en la vida de la Iglesia San Juan Bautista de la Salle, y agradezcamos también su propio itinerario histórico. San Juan Bautista de la Salle, como sabéis, escribió numerosas meditaciones, y puesto que hoy es el día de la traslación de sus reliquias hasta la basílica que lleva su nombre, consagrada a su santidad, vamos a escuchar una meditación, un trocito de una meditación dedicada a la traslación de las santas reliquias. Habla en general el santo de todos los santos, o sea que, bueno, qué hermoso es que un santo nos hable de la santidad, no solamente con su ejemplo de vida, sino también animándonos, instruyendo en el compromiso cristiano. Y dice así, en esta meditación 184, el Señor de la Salle: Dios nos invita a la práctica de devoción por los innumerables milagros que obró por medio de las santas reliquias de sus siervos los santos. Lo vemos en los sepulcros de los mártires, de los santos confesores, que son, como dicen los concilios, fuentes saludables que Jesucristo nos ha dejado, de las que brotan todo tipo de alivio para los enfermos, y donde encontramos el manantial de dulzura que cura las dolencias, disipa las tristezas malignas y las tentaciones, por la virtud de Jesucristo que en ellas radica. Lo vemos en la traslación de las reliquias de San Esteban, protomártir, y de las de otros varios santos, de manera que no podemos dudar que Dios, según su palabra, honra las cenizas y los huesos de sus siervos que fueron miembros vivos y templos animados por el Espíritu Santo. Por este mismo principio, encarga a sus mismos ángeles que entierren el cuerpo de Santa Catalina, o pone de manifiesto los sagrados cuerpos por medio de luces milagrosas, para que no permanezcan en la oscuridad de un sepulcro común o poco digno, y para que aprendamos a venerarlos para el bien de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Si la bondad de Dios nos concede tantos bienes en consideración a los sencillos honores que tributamos a las reliquias, ¿qué gracias no preparará para quienes se hacen imitadores de aquellas nobles almas? El culto de las sagradas reliquias se ha practicado desde la antigüedad y se ha confirmado por las disposiciones de los concilios y por la práctica de los más santos personajes de estos últimos siglos. El ejemplo insigne de San Carlos Borromeo es importante a este respecto, como puede verse en la historia de su vida. Los santos que están en la gloria desean justamente este honor porque son en el cielo los protectores de los vivos. Lo vemos en el ejemplo de San Dionisio, apóstol de nuestra Francia, de San Sebastián, de San Mauricio y de otros que pidieron digna sepultura. Es, en fin, excelente medio para ser socorrido por su intercesión, pues al encontrarse en el estado de la caridad consumada, los santos recompensan generosamente la veneración que tributamos a sus reliquias. Cuando honramos sus reliquias, excitan nuestra devoción con sus oraciones, presentan nuestras oraciones a Dios y nos invitan a desear como ellos holocaustos vivos ante la faz del Señor. Adorad a Dios, que tan admirable es en sus santos. Confundíos a los pies de su divina majestad y aprended a santificaros. Desdichado quien, a pesar de tantos ejemplos de piedad, no desiste de apreciar sólo la vanidad. Los frutos que debemos obtener de la veneración de las sagradas reliquias son: primero, sentir especial estima y tener particulares sentimientos de piedad y de respeto por todas las sagradas reliquias y sobre todo por aquellas cuyo traslado celebremos, de manera que todo esto nos cause en nosotros profunda confianza en la intercesión de los santos, de quienes tenemos la suerte de conservar sus reliquias cerca de nosotros. Segundo, hacernos santamente ambiciosos a vista de los honores que Dios rinde a sus siervos. Estemos seguros de que quienes no se esfuerzan por ser muy amigos de Dios, por la fidelidad a sus gracias y la perseverancia en buscar únicamente su gloria y la salvación del alma, no merecen llevar el nombre de cristianos, y mucho menos el de religiosos y el de personas consagradas a Dios. ¡Qué ceguera! Pretender ser honrados con los santos en la otra vida y no vivir como los santos en esta, teniendo solo pensamientos terrenos, sin saber discernir lo precioso de lo vil y buscando solo los placeres y los honores del mundo. ¿No es cosa digna de extrañeza y de compasión al mismo tiempo para nosotros que queremos ser partícipes de la feliz suerte de los santos? No procedamos así, dirijamos más bien nuestros pensamientos hacia el cielo y que la vista de las sagradas reliquias nos sirva de motivo para incrementar y encender en nosotros el espíritu de martirio, el desprecio del mundo y el amor ardiente a nuestro Señor Jesucristo. Y escuchamos un nuevo canto de Gesed en otro de sus discos lasalianos, este llamado Indivisa Manet. Indivisa Manet es la divisa del escudo de la familia de San Juan Bautista de la Salle y de la congregación, es decir, permanecen unidos. Pues bien, del disco Indivisa Manet vamos a escuchar ahora otra canción titulada La llamada del Maestro Bueno.
El llamado es alto, mas no cabe el temor. Si la entrega es genuina, tú me das tu valor. Necesito que guíes mi camino, Señor, que tu voluntad dictes para ser tu labor. ¿Quién irá a educar a los niños? ¿Quién irá su vida a cambiar? ¿Quién irá a educar a los jóvenes? La doctrina cristiana enseñar. ¿Quién irá? Thank you.
podemos concluir nuestro programa sin hacer una referencia a la fiesta de los santos obispos Timoteo y Tito, colaboradores de Pablo, expresión también de esa comunidad apostólica que junto a Pablo hizo de la Iglesia una Iglesia universal. Como sabéis, Timoteo es un nombre griego que significa el que honra a Dios. Lucas lo menciona 6 veces en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo en sus cartas lo nombra en 17 ocasiones, además de aparecer en una ocasión en la carta a los Hebreos. De ello se deduce que para San Pablo gozaba de una gran consideración, aunque San Lucas no nos ha contado todo lo que se refiere a él. El apóstol le encargó misiones importantes y vio en él una especie de alter ego, como lo demuestra el gran elogio que hace de él en la carta a Filipenses. A nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Timoteo nació en Listra, unos 200 kilómetros al noreste de Tarso, de madre judía y de padre pagano. El hecho de que su madre hubiera contraído un matrimonio mixto y no hubiera circuncidado a su hijo ha de pensar que Timoteo se crió en una familia que no era estrictamente observante, aunque se dice que conocía las escrituras desde su infancia. Se nos ha transmitido el nombre de su madre, Eunice, y el de su abuela, Loida. Cuando San Pablo pasó por Listra, al inicio del segundo viaje misionero, escogió a Timoteo como compañero. Pues los hermanos de Listra e Iconio daban de él muy buen testimonio, pero lo circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares. Junto a Pablo y Silas, Timoteo atravesó Asia Menor hasta Troade, desde donde marchó a Macedonia. Sabemos que en Filipos, donde Pablo y Silas fueron acusados de alborotar la ciudad y encarcelados por haberse opuesto a que algunos individuos sin escrúpulos explotaran a una joven como adivina, Timoteo quedó libre. Después, cuando Pablo se vio obligado a proseguir hasta Atenas, Timoteo se reunió con él en esa ciudad y desde allí fue enviado a la joven iglesia de Tesalónica para tener noticias y para confirmarla en la fe. Volvió a unirse desde allí al apóstol en Corinto, dándole buenas noticias sobre los tesalonicenses. Volvemos a encontrar a Timoteo en Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo. Probablemente desde allí el apóstol escribió a Filemón y a los filipenses, y en ambas cartas aparece también Timoteo como remitente. Desde Éfeso Pablo lo envió a Macedonia junto con un cierto Erasto, y después también a Corinto con el encargo de llevar una carta en la que recomendaba a los corintios que le dieran buena acogida. También aparece como remitente junto con San Pablo de la segunda carta a los corintios, y cuando desde Corinto San Pablo escribe la carta a los romanos, transmite saludos de Timoteo y de otros. Desde Corinto, el discípulo volvió a viajar a Troada, en la orilla asiática del mar Egeo, para esperar allí al apóstol que se dirigía hacia Jerusalén al concluir su tercer viaje misionero. Desde ese momento, respecto de la biografía de Timoteo, las fuentes antiguas solo nos ofrecen una mención en la carta a los Hebreos, donde se dice: «Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Si viene pronto, iré con él a veros». Para concluir, podemos decir que Timoteo destaca como un pastor de gran importancia. Según la posterior historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. Algunas reliquias suyas se encuentran desde 1239 en Italia, en la catedral de Termoli, en Molis, procedente de Constantinopla. Y por lo que se refiere a Tito, cuyo nombre es de origen latino, sabemos que era griego de nacimiento, es decir, pagano. San Pablo lo llevó consigo a Jerusalén con motivo del así llamado concilio apostólico. En la carta que dirige a Tito, el apóstol lo elogia defendiéndolo como verdadero hijo según la fe común. Cuando Timoteo se fue a Corinto, San Pablo envió a Tito para hacer que esa comunidad rebelde volviera a la obediencia. Tito restableció la paz entre la iglesia de Corinto y el apóstol. San Pablo volvió a enviar a Tito para organizar la conclusión de las colectas en favor de los cristianos de Jerusalén. Posteriores noticias nos refieren las cartas pastorales, en donde se le presenta como obispo de Creta, desde donde por invitación de San Pablo se unió al apóstol en Nicópolis, en Épiro. Más tarde también fue a Dalmacia, y no tenemos más información sobre los viajes sucesivos de Tito ni sobre su muerte. Si consideramos juntamente las figuras de Timoteo y de Tito, nos damos cuenta de algunos datos muy significativos. El más importante es que San Pablo se sirvió de colaboradores para el cumplimiento de sus misiones. Él es ciertamente el apóstol por antonomasia, fundador y pastor de muchas iglesias, y sin embargo es evidente que no lo hacía todo él, sino que se apoyaban en personas de confianza con las que compartía esfuerzos y responsabilidad. También Es importante destacar la disponibilidad de sus colaboradores. Las fuentes con que contamos sobre Timoteo y Tito subrayan su disponibilidad para asumir diferentes tareas, que con frecuencia consistían en representar a San Pablo incluso en circunstancias difíciles. Pues bien, amigos, seamos subsidiarios de los esfuerzos de todos nuestros misioneros y que también alentemos en la medida de nuestras posibilidades el compromiso del crecimiento de la Iglesia, como hicieron estos santos obispos Timoteo y Tito. Pues viva Jesús en nuestros corazones.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.